personas que conducen a una sola radio.
421408, 421409. Mensajes y WhatsApp 1562-8557.
Expresión del verano. Comunicación de todo el año.
Página web www.radiofederalbolivar.com.ar.
10:03. Continuamos transitando la mañana bolivarense, una mañana que se presenta pesadita, pero bueno, ¿qué va a ser? Así está el clima últimamente, ¿no? Muy variado, con muchas aristas y demás, al igual que la política, que está medio revuelta o no. Bueno, de eso vamos a conversar un poquito con Marcos Biorlegui. Estamos hablando del concejal del Partido Justicialista, presidente precisamente del bloque del Consejo Deliberante Local. ¿Qué tal, Marcos? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día a la audiencia.
Bueno, en principio, gracias por atendernos, porque sos uno de los pocos políticos que atienden.
Bueno, no. Normal.
Sí, no sé si es normal, pero bueno, es lo que pasa. Algunos están de vacaciones.
Normal en mí, yo lo trato de hablar con todos los que me intentan comunicarse.
Sí, no. Aparte, vamos a convenir que hay muchos que están de vacaciones, que no pueden hablar, o ese tipo de cosas, que es totalmente normal. Es más, la semana pasada cuando te llamamos, vos estabas de vacaciones.
Estaba de vacaciones.
Claro, yo lo dije a la audiencia precisamente que íbamos a tener una entrevista esta semana, y bueno, tempranito nomás la pudimos obtener. Entonces, bueno, Marcos, a ver, ¿cómo ves este año? ¿Cómo lo observas? ¿Cuál es tu óptica?
Como te decía hace un rato, estoy medio, como viste, volviendo al ruedo. No, cuando trata de irse de vacaciones con la familia, trata de relajarse. Y es imposible relajarte. En principio, como veo yo la realidad a nivel nacional, en un año electoral. Yo veo un año que viene complejo. Complejo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Uh-huh. No veo que el gobierno de Cambiemos esté dando en la tierra en algunas medidas económicas que está tomando, y que por el contrario todos los días vemos que la situación de la sociedad en general, por ahí en Bolivia no se nota tanto, pero uno cuando anda en grandes centros urbanos como La Plata, el conurbano, ve que está complicando la situación laboral, está complicando la situación económica. Pero bueno, tengo esperanza de que algo cambie, sobre todo en el año electoral, que haya otras alternativas, otras propuestas que puedan ser superadoras a un gobierno que para mí no ha dado con las expectativas que había generado, ¿no?
Uh-huh. Cuando hablas de otras expectativas, otras propuestas y demás, ¿a qué sector exactamente te referís? ¿Por qué digo esto yo? ¿Por qué pregunto esto? Vos sos del PJ, lógicamente, sí. Recibís, vas a referirte a ese tema, al PJ, pero quiero decir, al PJ con Cristina, al PJ sin Cristina, viste que hay todo como ahí, como un ida y vuelta, algunos dicen sí, otros dicen no, algunos están en el medio como especulando para poder juntar ambos sectores y entonces así ganar terreno.
Yo creo que hay que armar una alternativa que incluya a todos los sectores del peronismo, sobre todo para tener una opción electoral, para hacer una opción electoral. Pero bueno, esa es una discusión que se va a dar en estos días, que seguramente tendremos que participar y creo que tendremos que aportar. Yo, a ver, creo que la alternativa, ojalá se dé una gran interna dentro del peronismo para poder competir electoralmente, pero si eso no sea, bueno, veremos en qué espacio nos colocaremos, que siempre va a ser una alternativa a este gobierno que desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico debe reiterar para mí fracaso. Y proponer desde el peronismo una opción, sea con Cristina, sea sin Cristina, creo que el peronismo es un movimiento que tiene, que va hacia la amplitud, pero bueno, no voy a desconocer que hay actores que no quieren a Cristina dentro, actores que sí, pero bueno, esa discusión se dará en el momento que se tenga que dar, que es ahora, en el lugar que se tenga que dar, pero volvemos a ver, cualquier alternativa a este gobierno, creo que va a ser mejor que la que hemos vivido en estos últimos cuatro años, tres uh-huh. años.
Uh-huh. Hay muchos que directamente, por ejemplo, Pichetto, es uno de los que opina esto, entre otros, ¿no? Por supuesto. Cuando le hablan de la unidad del PJ, dice, sí, por supuesto, la unidad del PJ, todos queremos la unidad del PJ, papá, 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 papá. Y dice, con Cristina, le preguntan, y dice, no, pero Cristina tiene su propio partido, no pertenece al PJ, es Unidad Ciudadana.
Mm-hmm. Está bien.
¿Vos qué pensás con respecto a esa forma, digamos, de interpretación?
Igual, bueno, es una interpretación que es válida como todas. La realidad es que yo creo que es necesaria las renovaciones en la política, como en todo. Pero, bueno, en esos términos, yo voy a repetir, para mí, dentro de lo que hoy estamos viviendo, creo que el peronismo tiene que estar a la altura de las circunstancias, tratar de zanjar las diferencias y de esa manera ir todos juntos para ir en contra de, o sea, ir en contra. Ganar las elecciones. El adversario que cambiemos, que el gobierno, ¿no? Que vuelvo a repetir, no ha llenado ninguna expectativa, ni siquiera su propio votante. Bueno, el peronismo tiene que estar ahí para volver a que la clase media pueda vivir mejor, para volver a que los sectores más humildes puedan tener una economía ascendente y no descendente, para que toda la gente pueda pagar los servicios. Son una alternativa que incluya y no excluya, como lo ha hecho Cambiemos durante todos estos años.
Uh-huh. A ver si... Pues,
amigo, o sea, yo, con lo que respecto a Pichetto, respeto, pero bueno, su posicionamiento. Todavía no está nada definido y hay que ser respetuoso con todos los dirigentes políticos que han tenido la oportunidad de gobernar, los aquellos que no, pero que han sido... y son, como Cristina lo es, una referente política, con lo cual, si, vuelvo a repetir, yo creo, estoy convencido que para mí sería una gran alternativa que el peronismo dirima sus diferencias en la gran interna. Pero bueno, yo no defino eso, ¿no? Pero, después, cada cual, si hay otros sectores o más opciones electorales, veremos, y cada uno decidirá en qué lugar quiere estar. Pero, insisto, me parece que sería importante que todo lo mismo divina una gran interna que se den las pasos.
Uh-huh. Se da una situación muy particular en cierto aspecto, ¿no? Lo que tiene que ver con las próximas elecciones. Y tiene que ver con en qué lugares está complicado Cambiemos y en qué lugares está complicado el PJ o PJ con Cristina, con Ciudadanos y Ciudad Ciudadana. Digamos, hay lugares donde está claro quiénes pueden ser el candidato, quién puede ser el candidato de Cambiemos, esto es clarito, a nivel nacional, a nivel provincial, ahí es donde precisamente el PJ tiene los problemas, entre comillas problemas, por supuesto, para elegir sus candidaturas y ver cómo resuelve la situación, y en Bolívar es a la inversa, a mi criterio por lo menos. Cambiemos está complicado, con muchos candidatos, con cosas que no se terminan de resolver en lo particular, y en cambio parecería ser que PJ no. ¿Es así? ¿PJ no tiene problemas?
Yo creo que está claro para mí, creo que no, creo que el mente actual, Pizano, debería ser el candidato para el 2019 sin ningún tipo de discusión. Ha hecho las cosas bien y viene haciendo las cosas bien. Y bueno, si les vuelvo a repetir, puede haber algunos factores que no estén de acuerdo dentro del peronismo. Y bueno, si se diera la posibilidad de ir a interno, se discutirían ahí. Pero yo creo que el intendente Marcos Pizano es el claro candidato del peronismo en Bolívar.
¿Y hay alguna oportunidad, decís vos, de juntar a todo lo que es el peronismo? O sea, incluido en el orden local, más allá de lo que pase a nivel provincial o nacional, incluir todo lo que es el sector de Unidad Ciudadana con Ariel Ferreira y también con otra gente que no concuerda con Ariel Ferreira, pero sí está de acuerdo con Cristina Kirchner, por ejemplo. Siempre hablando de nivel local, ¿eh? Siempre hablando a nivel local, que después cada uno que haga para arriba lo que quiera, digamos.
Sí, Yo creo que sí, porque sobre todo creo que hay más coincidencias que diferencias, sobre todo a nivel local. Por eso digo, más allá de que uno esté más cerca que otro de algún dirigente nacional, creo que en el fondo todos tenemos una mirada similar para lo que queremos para Bolívar. Con lo cual, siempre el peronismo ha sido un movimiento que se ha caracterizado por sumar dentro de su propio espacio a aquellos que comparten su pensamiento. A ver, todas las acciones que un gobierno haga en materia de inclusión, una acción de comunidad, como de alguna manera, peronista. Entonces digo, aquel peronista que se siente un poco alejado de alguna sociedad tarea de los que creemos que tengamos la vida, ir a buscarlos para que acompañen en una eventual candidatura del intendente Pizano, a invitar a trabajar para que Marcos vuelva a ganar o gane para dedicarla para la próxima para los próximos comicios y ser gobierno intendente, que el peronismo siga gobernando de acá en 2019 hasta 2023, ¿no es cierto?
¿Y vos crees que esto sería más fácil si se desdobla la elección? O sea, por un lado sale lo que tiene que ver con presidenciales, que ahí estaría teóricamente por lo menos Cristina Fernández de Kirchner, y sería más sencillo dialogar, digamos, con ese sector a nivel local y demás, si se desdobla, reitero, y se hace nada más que gobernador y intendentes en una primera etapa.
No lo sé, Jorge. Ahora que no lo sé. Son en el marco de las especulaciones y, bueno, habrá que ver. Habrá que ver si sale el desdoblamiento o no, ¿no es cierto? O sea, eso me parece que Cambiemos está haciendo en esa materia de alguna manera una cuestión electoral. Él cree que de esa forma la gobernadora Vidal puede ganar cómodamente las elecciones y está trabajando para el desdoblamiento en favor de la gobernadora. De una mirada, hay que mirar, ¿no es cierto? Una mirada mirando, obviamente, su propio interés.
Bueno, en realidad todos los gobernadores que ya hicieron eso están mirando todo su propio interés. Los que son de, digamos, de Cambiemos y los que no son de Cambiemos también.
Sin duda.
Todos miran su... porque dicen, bueno, a ver, me conviene, no me conviene, y pegado a la boleta de fulano, de mengano, ¿no? Y hacen la suya.
Sin duda. Pero en la provincia de Buenos Aires creo que es un hecho inédito, que es válido, que lo puede hacer. Pero en la provincia de Buenos Aires es algo inédito, que no se ha dado, no, por lo menos desde que yo tengo uso de razón. No, por ahí peco de no saber un poco de historia para atrás, pero sobre este tema puntual, ¿no es cierto? Pero en el último tiempo, esto ha, no, el tema del desdoblamiento de las elecciones no ha surgido como una necesidad de algo por algo más que por una cuestión electoral, ¿o no es así? ¿O tiene alguna, o el tema del desdoblamiento de las elecciones tiene alguna connotación con el con mejorar la calidad de los vecinos de la bonaerense?
Bueno, pero este criterio que vos tenés, que uno puede estar de acuerdo o no, esto es así, es clarito, se puede aplicar, por eso te decía, a muchas gobernaciones, creo que ya son 9 o más todavía, tanto, reitero, tanto de Cambiemos como de el Partido Justicialista, que han desdoblado, se han apartado, digamos, de lo que es a nivel nacional, no solamente ahora, sino que lo han hecho, lo han hecho en otras ocasiones también, ¿no? Por supuesto.
Pero es válido que se haga, o sea, tienen la opción, tendrán que modificar la ley. Si los votos lo tienen, lo harán. No, en este aspecto no hay ningún tipo de discusión. A lo que voy es, el análisis es más profundo, digo, en el medio de un escenario económico recesivo, en el medio de una provincia que económicamente no la pasa bien, en el medio de un país que no la pasa bien, estamos discutiendo, hacer una elección de gobernador, previo a la de presidencial, con el gasto que eso implica, porque también tendríamos 4 elecciones en un año, entiendo yo. Había paso en la provincia, elección de gobernador, y luego paso nacional y elección de presidente.
Sí, otra de las cosas que está, o sea, en duda es el tema...
Voy por el punto a lo que voy.
Sí.
Camino llegó diciendo que el gasto público, que era innecesario, que en las PASO había que borrarlo porque generaba mucho gasto. Y ahora estamos discutiendo la necesidad de doblamiento en la provincia, en una elección, porque es un cuadro meramente electoral, para beneficiar a la gobernadora, porque supuestamente, esto es lo que digo yo no estoy cerca a nadie, pero supuestamente Macri le restaría voto a Vidal, digamos, y eso llevaría a un desdoblamiento de las elecciones. Me parece que ese es el análisis que yo he hecho. Después, el análisis político de qué pasa, sobre si se dobla o no se dobla, no lo he hecho. O sea, qué pasa a nivel local, digo, no lo he hecho.
Sí.
¿Va a beneficiar o no va a beneficiar? Yo lo miro desde ese punto de vista, miro que, analicemos las decisiones que se toman con la verdadera intención que tienen. No, porque vuelvo a repetir, no le veo ningún tipo de beneficio al ciudadano común, si le vota antes o no. No logro entenderlo más que una cuestión meramente electoral. Y esto la gente, lo tenemos que decir a la gente, o sea, más allá de que todo no lo hagan, yo soy bonaerense, y en este aspecto puedo opinar desde el punto de vista que lo veo. Creo que, vuelvo a repetir, es un escenario económico muy negro, muy malo, en donde la pyme y la industria no va más, en donde, vuelvo a repetir, los que menos tienen son los que peor están pasando, en donde estamos discutiendo ahora un nuevo incremento de la tarifa energética que para mí carece de toda razonabilidad y lógica. Volvemos a discutir si vamos a volver a votar 4 veces en un año. A mí me parece que le estamos tomando el pelo a la gente.
Vos entonces, con todo lo que me decís, lo que me estás resumiendo, digamos que estás en contra del desdoblamiento.
No he encontrado nada que me haga estar a favor. Hasta ahora. Pero no es que esté en contra o a favor. Digo, no he encontrado nada que yo lo vea como algo positivo para el ciudadano de la Junta Bonaerense.
Sí, en realidad se está tratando más cosas que lo que solamente el desdoblamiento, ¿no? Porque también lo que se está tratando es la boleta única. ¿Vos crees que la boleta única está bueno? O sea, porque eso permitiría, por un lado, tener menos gastos por el lado, no solamente del gobierno, sino también menos gastos por el lado de los partidos políticos. Por el otro lado, evitaría el tema del robo de boletas, que suele suceder, y esto perjudica mucho, sobre todo a los partidos políticos chicos, que tienen pocos fiscales, que tienen poco dinero para imprimir boletas y demás. En fin, un montón de cosas, ¿no? Un avance, diría yo.
Sí, pero yo creo que eso se puede hacer de todos modos. No necesariamente llevando, porque tiene un contrasentido, porque si vos querés ahorrar, someter a que se muevan 4 veces fiscales, 4 veces, a nivel nacional y provincial, digo.
Sí.
O sea, tenés 4 elecciones en un año. Como que ya no estamos preparados para soportar 4 elecciones en un año.
Algunos hablan también de que se podría hasta llegar a suspender la PASO, la primera PASO, la provincial y local, digamos.
Pero con un criterio netamente económico. Porque si vos decís, la suspendemos porque genera gasto, porque los espacios políticos no la utilizan, y vos mismo que querés suspender por ese criterio, estás pretendiendo desdoblarlo. No me parece razonable el pensamiento. Y lógico, esta es mi postura, después veremos, pero vuelvo a repetir, yo creo que tiene que ver con una cuestión meramente electoral, que no le veo que tenga ningún tipo de beneficio para el ciudadano común, para el de a pie, que ahora está pasando mal, que no estamos hablando de esos temas, que no estamos haciendo nada por esos temas, no estamos haciendo nada, hacemos lo que podemos desde el lugar que nos toca, pero digo, el gobierno, vuelvo a repetir, hoy la gente no da más, Jorge. Por lo menos Bolívar, capaz que no lo vemos tanto, yo que ando un poco más, sí lo veo, pero en el conurbano, en La Plata, la gente no puede pagar la luz, ni eso antes, la verdad que no encuentro la explicación de de por qué motivo se han tomado las medidas económicas que se han tomado.
Sí, a ver, el tema me parece a mí que es siempre el mismo, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que yo, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, ahora, antes, yo escucho las quejas y todo ese tipo de cosas, en las cuales hay razones para un lado, razones para el otro y demás, análisis correctos y demás de la situación, papá, pero lo que no escucho son propuestas. No escucho propuestas. O sea, decir, no, la alternativa es... No, no me hables de el crecimiento de, el desarrollo de, sino el cómo. Siempre les digo lo mismo a todos, absolutamente a todos, y no solamente en esta circunstancia, sino también en otras circunstancias lo he dicho, cuando hubo otros gobiernos. El cómo.
Yo creo que, a ver, vos, de alguna manera decís, ¿cuál es la alternativa? Tenemos que hacer un ejercicio, ir hacia el pasado, para revertir las medidas que tomaron mal, que hoy nos llevan a donde estamos. Pero digo, lamentablemente quienes gobiernan son los que están tomando medidas desacertadas. Entonces hay una propuesta, bueno, hoy, lamentablemente quien gane en el año 2019 va a tener que surgir una ola complicada producto de las malas decisiones que tomó el gobierno del presidente Macri. O sea, hoy lo que hay que hacer es pilotear lo que va a dejar, lamentablemente. Porque, vuelvo a repetir, puede estar equivocado, pero para mí subestimaron todas las políticas previas y arrancaron con un grado de soberbia bastante importante, pensando que podían gobernar la Argentina para manejar una empresa,
sí.
Y lamentablemente no fue así. Y hoy estamos a la vista. Oye, yo no estoy de acuerdo con el golpe del Fondo Monetario Internacional, pero si volvés porque a este modelo económico no le queda otro remedio que ir al Fondo Monetario Internacional.
Sí, yo creo que...
Vos tenés más años que yo. Cada vez que se fue al fondo, ¿cómo termina la Argentina?
No, lo que pasa es que eso es otro tema, porque el tema de ir al fondo es porque no había otra forma. O sea, no había crédito, no había forma de obtener crédito, estaban todas las puertas cerradas. Los créditos en otros sectores que podía uno por ahí pensar que se podía acceder eran muchísimo más caros.
Es otra cosa eso. Se fue al fondo porque el sector privado le dejó de dar crédito, al contrario. Se dieron mucho dinero
a este gobierno. Mira, yo lo único que sé, Marcos, discúlpame que te interrumpa, pero yo lo único que sé es que los políticos que hemos tenido en todos los niveles, estoy hablando en todas las circunstancias y demás, ¿no? Cuando empiezan a tener, por ejemplo, ¿no? Cuando empiezan a tener un poquito de éxito en sus políticas,
sí.
Se sientan sobre ese éxito y no quieren cambiar nada, aunque saben que deberían cambiar un poco, aunque duela, para que la situación siga mejorando. Pero se sientan en esa política y le pasó a Alfonsín, cuando hizo el Plan Austral, la segunda parte del Plan Austral no la quiso poner en marcha porque iba todo bien, después se desplomó. Le pasó a Menem cuando hizo el 1-1 y después no quiso salir de ese 1-1. Le pasó también a Cristina Fernández de Kirchner junto a Néstor Kirchner cuando la cosa venía muy bien y después no quiso aumentar lo que debía haber aumentado en su momento, lo que tiene que ver con luz, gas y demás, para poder seguir produciendo como corresponde. Me parece que ningún gobierno es como que dice, señores, a mí no me importa el costo político, yo tengo que hacer esto para que las situaciones en el futuro estén mejor, y entonces sigo haciéndolas.
Jorge, ¿qué medidas de este gobierno tuvieron éxito?
¿Cómo? Perdón, no te entendí.
¿Qué medidas de este gobierno han tenido éxito? Yo para mí, todos los presidentes, todos los políticos, digamos, hablando en criollo, con términos futbolísticos, pudieron con la suya, ¿no? Con la actividad penostral, Cristina Kirchner fue muy genérico lo que me planteaste. Pero Macri no tomó ninguna medida que se tenga éxito.
Y bueno, Macri sigue haciendo, en ciertas formas, hizo el gradualismo y el gradualismo no sirvió. todos decían, los políticos, muchos políticos decían, tenía que haber hecho una política de shock, como la que hizo precisamente Duhalde en su momento con la baña, porque nadie se acuerda de... Todos, se tergiversa muchas veces y se mezcla las cosas. Cuando se habla del corralón, por ejemplo, nadie recuerda que el corralito lo puso De la Rúa, pero el corralón lo instala Duhalde con la baña. Y ahí es donde se produce...
Una cosa es la medida, otra cosa es la praxis en la medida. ¿Ves? La praxis puede ser buena o puede ser mala. Yo creo que este gobierno es de mala praxis. Porque las medidas en sí no son ni malas ni buenas, son medidas. El tema es en qué momento las adoptás, en qué, a dónde recurrís, o con para qué tomar las medidas. Pues digo, es un gobierno lleno de medidas de mala praxis. Hoy la van igual a adoptar en el corralón. También veníamos de un corralito, veníamos de un país fundido, literalmente.
Entonces, bueno, no hablemos de país fundido o país no fundido, porque entramos en otro análisis,
Bueno, pero vos me hablas de la baña con el corralón, digo, yo voy a repetir, me meto en esa discusión porque me la trajiste vos, Jorge, pero voy a repetir. Yo creo que Macri no ha tomado medidas, ha tomado medidas que yo no comparto, pero que además se han ejecutado con mala praxis. ¿Se entiende?
También es respetable, por supuesto, es una opinión, desde ya, lógico.
Yo lo mismo, no creo que haya una medida del gobierno nacional que pueda ser sostenida en el tiempo, porque no ha tenido éxito. Por lo menos, es lo que yo siento, lo que veo.
Sí, también.
Digamos, todo el escenario económico, todas las variables económicas están en baja. Y en lo mejor del análisis, que hoy uno puede hacer, puede ver, puede escuchar, puede analizar, ninguno da un escenario económico ni de crecimiento para el 2019, ni que estemos fuera de la recesión. Entonces, cuando hablas con un empresario pyme, dice que no da más, que no puede producir, que tiene que cerrar, que no encuentra la salida porque va al banco y el banco le ofrece una tasa de interés del 60% para sacar un crédito.
Sí, por supuesto.
Digo, ¿y por qué llegamos hasta ahí?
Llegamos porque por la historia llegamos. Llegamos también por los diferentes gobiernos que cometieron diferentes errores, cada uno, y que ninguno, vos fíjate que hay una coincidencia, creo, para mí entender, que es lo que yo siempre critico, que ninguno ejerce control. Ninguno ejerce los controles que debe haber. Controles, por ejemplo, controles en los subsidios, controles en un montón de situaciones, de cosas, controles en los intermediarios, controles, hay un montón de cosas para controlar. Vos fíjate que ahora, por ejemplo, baja las propiedades un 10% en dólares, hay productos que han bajado, los precios, porque en la Argentina es algo totalmente...
Pero baja porque no hay mercado, Jorge.
Pero, y claro, exactamente, venden caro,
pero
¿por qué?
Bueno, no hay mercado porque hay recesión. Porque
pero, no hay pero no hay mercado también, vamos a ver si coincidimos o no con esto, y esto suele suceder en muchos comercios de Bolívar, porque primero... Quieren ganar con un producto lo que ganarían con la venta de dos o tres. Eso primero. Segundo, sube el dólar, sube todo. Baja el dólar, no baja nada. Es lo mismo que siempre digo yo, baja en Liniers, sube en Liniers la carne, el kilo vivo de animal, en las carnicerías sube. Baja en Liniers, no baja en la carnicería. ¿Cómo es la historia? Todo sube, pero nunca baja cuando baja. Bueno... Ahora parece que algo baja en alguna cosa. Somos los argentinos también, somos un poco la sociedad, nosotros mismos, ¿no? Me parece, no sé. Más allá de los dirigentes, que yo digo que cometieron todos errores y te los he nombrado algunos de los errores de algunos de los dirigentes, ¿no?
Sí. A ver, la verdad es que la gente de a pie, el comerciante, el tipo que tiene algo, el lógico que tiene una necesidad de preservarte. O sea, es lógico, Jorge. No, pero, te lo planteo en mi profesión, Jorge.
Pero es error, Marcos, perdóname que te interrumpa en esto. Yo no digo que no se preserve, es totalmente lógico. Pero lo que no se dan cuenta es que es al revés. Si yo aumento mi pauta publicitaria desmedidamente, el comerciante no me va a hacer publicidad. Y si yo, aparte de eso, por ejemplo, en lugar de poner, no sé, 10 tandas por hora o bueno, lo que sea, pongo más, tampoco le sirve al comerciante. Me parece a mí que ahí está el error, ¿no? O sea, el error de decir, bueno, no, yo voy a aumentar porque así, y capaz que bajando vende más cantidad de productos y gana más plata que subiendo el valor del producto. Eso depende, por supuesto, de sí, qué producto estemos hablando, ¿no?
La realidad, que vos tenés mercaderías por X cantidad de dinero y te agarra una devaluación que pasa del 50 al 100%, como pasó en mayo de este año, el 2018, perdón, ¿y qué haces?
Sí, yo te entiendo, pero vos no podés estar cubriéndote todo el tiempo por las dudas. Yo por las dudas no voy a cruzar la calle a ver si me agarra un camión y me hace trizas. Yo tengo que cruzar la calle, o sea, es una cuestión de riesgo. Cuando uno tiene un comercio, cualquiera fuere, es empresario de cualquier naturaleza, del más chico al más grande, tiene riesgos que tomar. Esto es así, esto es clarito como el agua.
Sí, obvio. Sí. No a costa de su propia empresa.
No. A ver, yo entiendo todas tus razones y comparto muchas de ellas, de tus análisis y demás. Pero creo que también hay un análisis que no hacemos muchas veces porque, digamos, no cae bien. Si yo digo, algunos comerciantes se abusan y no cae bien. Me deben estar insultando unos cuantos.
No, pero eso es muy genérico. Yo no cuestiono... A ver, en nuestra profesión nos pasó que a uno nos regulaban determinada cantidad de dinero y que ese dinero valía tanto y que después valió mucho menos. Es normal. Uh-huh. Yo no tenemos posibilidad de aumentar nuestro honorario una vez regulado, ¿se entiende? Pero si podría, los abogados pagarían. Porque es normal, porque es la naturaleza humana. Seguramente que falten controles estrictos y rigurosos en algunos, sobre todo en los alimentos de primera necesidad. O sea,
claro, eso hablo yo. Esos son los errores que faltan.
Seguramente.
Pero no solamente en eso, No solamente en eso. También en los subsidios que brinda el gobierno. Porque hay mucha gente que está recibiendo subsidios que no debería recibirlo. O sea, tendrían que haber un análisis uno por uno de todos aquellos que reciben subsidio. Uno por uno. Porque cuando hablamos del gasto del gobierno, ¿no? No nos olvidemos que la mayor parte del gasto tiene que ver con todo esto también. Y entonces decir, bueno, pará. Vamos a poner las cosas como corresponde. Esta persona, fulanito de tal, anda, fíjate a ver los ingresos que tiene, papá. Realmente, ¿le corresponde o no le corresponde un subsidio? Sí le corresponde, démosle. No le corresponde, saquémoslo. Y precisamente ese dinero que se acumula hasta podría servir para aumentar los subsidios que sí corresponden. Y entonces estar mejor esas personas. O sea, me parece que pasa por ahí, pero lógicamente que es totalmente antipático, ¿no? Por supuesto, desde ya. Y es antipolítico, digamos.
Creo que se va a ahorrar más y va a beneficiar mucho más si controlamos que las empresas en materia energética...
Todo hay que controlar, digamos, Marcos.
Pero en materia energética es mucho más fácil de arriba para abajo y de abajo para arriba. Mucho más fácil. Porque si no seguimos castigando al que menos tiene y no ponemos al toque al que más está ganando.
No, pero yo no hablo de castigar los que menos tienen ni nada por el estilo. No, pero, porque ese verso de castigar a los que menos tienen o a los que más tienen...
Una persona que está subsidiada es muy genérico, no es el tema puntual. El tema puntual acá cuando discutamos lo que ganan las empresas energéticas, lo que gana del norte, lo que gana del sur...
Perdóname.
Que reciben subsidio del Estado...
Perdóname. Te insisto en una cosa. Una cosa no excluye la otra. Yo no digo no controlar... a las empresas energéticas, a este, a aquel, al otro, al gran empresario. No hablo de eso. Yo hablo de controlar todo eso, pero también controlar por el otro lado todo lo que se va en subsidios o en lo que fuere de ese tipo de cosas que no corresponde. No al que le corresponde. No al que le corresponde, al que no le corresponde.
Lo que se dan subsidios en el ciudadano no mueve la balanza, Jorge. O sea, en Argentina no está así porque las tarifas eran baratas en el 2011. O sea, hoy no estamos... Yo no comparto esa cuestión. Porque si no, seguimos poniendo el foco en temas menores que y no vemos la realidad de que hemos llegado al punto que hemos llegado por un gobierno que tomó medidas con mala praxis, vuelvo a repetir. Pero yo, si decimos, che, mirá, fulanito cobra el subsidio y, bueno, es un tema que está mal, pero lo podemos ver, pero discutamos los macro, no discutamos los micro. Porque si no es un terreno en el cual hablamos de lo que debería ser y que todos nos horrorizamos, y realmente no vamos a solucionar nada.
Está bien, yo te doy...
Es lo mismo. Sí. Porque discutamos que las empresas energéticas están en manos de un solo tipo en Argentina. Que es un monopolio. Entonces digo, de dos tipos, en realidad.
Claro, pero yo te insisto en lo mismo. El control, para eso existen entes de control. El control tiene que existir en todo. No tiene que existir en una parte sí, en otra parte no, en una parte más profundamente, en la otra no.
En algún momento del gobierno de Cristina hubo controles en la Secretaría de Comercio, que fueron muy cuestionados.
No entremos en el terreno de Moreno, porque eso no era control.
Eso era Priete, es otra cosa. Lo que había es con precios cuidados. Pero se controlaba aquellos supermercados que no se aceptaban precios cuidados.
Ah, eso sí, eso hay que hacerlo, por supuesto.
También generaba mucha simpatía en la gente.
Yo creo que lo que no generaba simpatía era la actitud de Moreno, las formas de Moreno y ese tipo de cosas.
Pero es un mal funcionario, mal hablado, pero eso no implica, no estamos diciendo Moreno, mucho menos, no implica sin cuidado Moreno.
No, mal hablado solamente no. Poner la pistola arriba de un escritorio me parece que no es mal hablado, pero bueno.
Yo no voy a defender a Moreno,
ya sé, sí, sí.
No voy a entrar en el terreno, pero sí, las medidas que se tomaron durante un tiempo como precios cuidados, como ahora 12, eran medidas que tendían a cierta estabilidad. Que de hecho este gobierno las fueron tirando de a poco, porque sabe que no las pueden tirar.
Claro, pero vamos siempre a lo mismo. Por eso te decía yo lo del tema de que todos los políticos, cuando asumen sus cargos, parecería todos, no, la mayoría, en diferentes estamentos y demás, es como que se quedan en la mitad del camino. O sea, adoptan políticas que corresponde, pero otras no, porque no van a ser bien vistas por la sociedad, me va a traer votos en contra, si controlo mucho tal o cual cosa ahí, se me van a ir votos. A eso voy yo, ¿me entendés? Los políticos, en lugar de tener, muchos, no digo todos, por supuesto, desde ya, siempre aclaro lo mismo, en lugar de tener una visión superlativa, una visión hacia el futuro de la sociedad, tienen una visión muy cortita a 4 años. A ver, si con esto a mí me van a reelegir o no, si voy a poder ocupar otro carguito o no, a eso voy yo. ¿Me entendés? Creo que todos cometen el mismo error. Insisto, para mí es un error, porque te pueden insultar durante 6 meses, pero cuando la medida que vos tomaste da resultado, van a decir, ah, mira, tenía razón, realmente. Esto lo digo yo, Jorge, en un ámbito local, Jorge, muy particular.
Te voy a repetir lo mismo. Este gobierno de los primeros 2 años tuvo toda la leche que quiso. El blanqueo de capitales es una medida que iba a traer dólares a Argentina.
Sí, yo no estoy... Aclaremos una cosa. Yo no estoy defendiendo a este gobierno. Yo creo que ha cometido muchos errores, sin ningún lugar a dudas. Algunos los ha reconocido, otros no. En algunos ha cambiado el rumbo, en otros no, pero a lo que voy yo sencillamente es, insisto, al que me gustaría del otro lado decir, miren señores, la propuesta es esta, concreta, el cómo, no qué, sino el cómo, no el análisis, sino el... Pero bueno, son puntos de vista y ahora que vienen las elecciones...
El cómo primero tiene que tener el análisis...
Sí, por supuesto, central, pero el análisis lo tienen todos.
¿Con qué te van a encontrar?
El análisis lo tienen todos, todos lo dicen. Yo escucho a todos los políticos y todos tienen el análisis, todos dicen cuál es la situación, todos dicen cuáles son las problemáticas, pero ninguno te dice cómo resolver la situación. ¿Cómo quiero decir?
Yo creo que hay que salir de este sistema que propone el gobierno actual, que salir del sistema de una transferencia de recursos de la clase media a la clase baja, hacia la clase alta, digo, perdón.
¿Cómo? Ahí viene el cómo. Ese es el punto. Eso es lo que yo te digo, Marcos. El cómo.
Por ejemplo, en materia energética y tarifaria, yo pondría el foco en los subsidios que están recibiendo las empresas, no los ciudadanos. En cuánto es en una empresa monopólica y estatal, como es la gran empresa, la mayoría de los que forman precio, cuánto va destinado a inversión, cuánto es la ganancia que tienen que tener, porque son empresas que no tienen competencia,
sí.
¿No es cierto? O sea, ¿en cuánto invierten? Porque el subsidio, el Estado Nacional subsidia, porque supuestamente la ley de energía...
Bueno, ahí vas a lo que yo te digo, el tema del control. Cuando hablas de inversiones, hablas del tema del control. Y es lo que falta.
Sí.
Falta control. Ahora, y faltó control en el gobierno anterior también, con el tema de inversiones, por ejemplo. Eso es lo que yo te digo. El control. Falta controles. En la Argentina, los gobiernos no controlan. Y hablo de los gobiernos, término general. No controlan. Y ese es un error clave, un error básico, porque es el que hace perder ganancias o inversiones al propio gobierno, al propio Estado, que después se queda sin recursos. Me parece, no sé, pero
es una charla larga.
Creo
que hay que distinguir cuando no se controla porque no se quiere, cuando no se controla porque no se puede.
Sí.
¿No? O sea, creo que ahí hay una gran discusión.
Sí, ahí por eso entremos en otra discusión. Bueno, Marco, no te quiero robar más tiempo, ya hemos hablado mucho y te agradezco nuevamente la deferencia de habernos entendido.
Bueno, Jorge.
Te mando un abrazo y te deseo el mejor de los días y que retomes la actividad, digamos, con empuje, con fuerza. Y vamos a ver qué pasa con el tema del desdoblamiento, sí o no, en la provincia de Buenos Aires con respecto a las elecciones. A ver qué se resuelve, ¿no?
Y veremos, creo que se define ahora en febrero.
Sí, en febrero recién se va a definir el tema. Hoy creo que esta semana hay otra reunión de la Comisión Especial Bicameral.
Bueno, veremos ahí cómo se desarrolla la cuestión y ahí se harán los análisis pertinentes para ver todo lo grandes cosas de las que vos me preguntaste también acá.
Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo sigue el tema?
Exactamente.
Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor, Marcos.
Dale, querido, te mando un abrazo y saludos para todo bien.
Gracias. El concejal Marcos Beorlegui, presidente de precisamente el bloque de concejales del Partido Justicialista de Bolívar.